Estamos ya en contacto con el senador del Partido por la Democracia, Ricardo Lagos Weber, que además es vicepresidente de la Cámara Alta. Senador, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Senador, bienvenido.
Hola,
buen día.
Hola Paula, hola Rafael, ¿cómo están ustedes?
Oiga, senadora, hay varios temas sobre la mesa para conversar y compartir a esta hora, pero quiero partir con su condición de miembro ya casi permanente de la Comisión Mixta de Presupuesto y también de la Comisión de Hacienda en el Senado para hablar de lo que ha pasado a propósito de la política fiscal de este gobierno. ¿Y qué tan inédita le parece a usted la respuesta del ministro Marcel al Consejo Fiscal Autónomo, que lo acusa directamente de exceder sus atribuciones por cuestionar las medidas de Hacienda para mitigar el déficit estructural en Chile?
A ver, el día que conocimos el informe, creo que no sé si fue el martes o el miércoles la semana pasada, disculpe mi Alzheimer galopante, ya
en el Senado el martes
yo estaba presencial en la comisión escuchando el informe del presidente del Consejo Fiscal Autónomo. En mi intervención, y esto fue antes de las reacciones del gobierno, etcétera, me pareció que el tono que tenía el informe era bien distinto a informes anteriores. Creo además que la recomendación que hace directamente de pausar la dictación del decreto de la meta fiscal, a mí me pareció, y lo señalé en esa oportunidad, que excedía, me parecía a mí que o estaba al límite o excedía las atribuciones, creo que esa fue la palabra que usé, la frase, ¿ya? Porque me llamó la atención, ¿ya? ¿Por qué? Porque el Consejo Fiscal Autónomo, organismo que hemos apoyado, que yo puedo decir genuinamente que empujé, entre otros muchos, para que existiera como un Consejo Fiscal Autónomo, no un Consejo Asesor de Ministro de Hacienda, con las atribuciones que le dimos por ley, que son las de seguir la meta fiscal, ya evaluar la meta fiscal, dos, hacer un monitoreo de la misma ante la eventualidad de que hayan desviaciones de la meta fiscal, y en tercer lugar, proponer mitigaciones cuando se ocurra. Pero lo que no tiene su atribución, hasta donde yo entiendo y creo genuinamente, es que pueda tener una potestad sobre la fijación de la meta fiscal. ¿Me explico? Es el Ejecutivo, el Ministro de Hacienda, el Presidente de la República, el que fija la meta fiscal. Esto vamos a tener, vamos a converger en tal periodo, de esta forma. Eso es lo que el gobierno se compromete a través de un decreto, y lo que tiene que hacer el Consejo Fiscal Autónomo, una vez que conoce eso, es ver cómo se va a cumplir, si está avanzando en la dirección correcta, si hay una desviación, hacer opiniones, y para eso se le pide la opinión. Y por lo mismo, la reacción que hemos tenido muchos, tanto de los que están aplaudiendo a rajatabla lo que dijo el informe, comillas, criticando al gobierno, de aquellos que hemos tenido reparo, creo que hay que cuidar el Consejo Fiscal Autónomo, porque para eso lo creamos. Pero también creo que el Consejo Fiscal Autónomo tiene que cuidarse a sí mismo como institución, ¿ya? Y creo yo que en esto está bien al límite de su atribución, porque se presta, no el Consejo, se presta por otros para usarlo políticamente, de mala manera, ¿ya? Eso, no sé si se entiende lo que yo trato de decir en esto. Ah, porque trato de cuidar mis palabras, porque creo que hay que cuidar la institución, pero uno puede tener una opinión distinta, y yo creo que estuvieron al límite en eso. Lo otro, ya bajando a otros temas de ese informe, en los informes, le digo, los últimos, no sé, siete informes, seis informes del Consejo, hace muy buenas recomendaciones en muchas áreas, ¿ya? Y entre otras, señala permanentemente que para que el déficit pueda balancearse, hay que ocuparse del tema de los gastos, pero también de generar ingresos permanentes. Y siempre ha hecho llamados a generar acuerdos en torno a ingresos permanentes. Y en esta oportunidad, casi todo el énfasis está puesto ¿en dónde? En el recorte de los gastos.
Sí, senador.
¿Ya? Y creo que eso es un sesgo.
Ya. ¿Sí? Hay un sesgo ahí, en esa, porque eso justo le iba a preguntar, porque es para usted únicamente lo cuestionable el tono, que está a punto de exceder el límite de las atribuciones a su juicio del Consejo Fiscal Autónomo, o también en el contenido, porque lo que hace en este último informe es cuestionar las proyecciones de ingresos incluidas en el presupuesto, dice que eran poco realistas, que la contabilidad fiscal mostraba señales de alarma, critica tajantemente decisiones del gobierno que, según el Consejo, no han sido suficientes para enfrentar los problemas fiscales de fondo, y no solo apunta a la ejecución fiscal, sino que también cuestiona el enfoque de las políticas actuales. Sugiere que el actual gobierno debería revisar sus objetivos y en particular pausar la tramitación de un nuevo decreto de política fiscal que modifica el déficit estructural para el 2025. ¿Hay algo de eso que no sea cierto?
No, es que ocurre que hay cosas que son ciertas que parece que se pasan por alto. El año pasado, el gobierno aceptó, admitió, recogió de que sus estimaciones de ingresos no fueron las que esperaba y hubo que hacer sendos recortes del presupuesto el año pasado en dos oportunidades. Segundo, cuando discutimos el presupuesto para este año, entre octubre y noviembre del año pasado, nosotros llegamos a la conclusión de que eventualmente los ingresos estaban sobreestimados para este año. Y fue la misma discusión de presupuesto que se hizo algo inédito, Paula, inédito. Uh-huh. Yo en los 15 años que he estado en la Comisión de Hacienda y discutiendo el presupuesto, por primera vez el presupuesto que ingresa el ministro de Hacienda el último mes, el último día de septiembre, fue reducido en sobre 600 millones de dólares. ¿Por qué? Porque se hizo el punto de que tal vez los ingresos podían estar sobreestimados. Y la oposición, que es mayoría, podría haber recortado a su arbitrio recursos. Y lo que hizo el ministro de Hacienda fue decir, ok, vamos a hacer varias cosas. Primero, voy a recortar el presupuesto en determinadas áreas, en todas las áreas, salvo dos o tres, materia política social y seguridad ciudadana, seguridad, ¿ya? Y bueno, se recortó el presupuesto de manera histórica, ¿por qué? Porque hizo cargo de una crítica, en la cual el Consejo Fiscal Autónomo también opinó en su oportunidad. Se recogió. Segundo, se constituyó un trabajo que se realizó desde entonces hasta la fecha, entre otros con el Fondo Monetario Internacional, para corregir, modificar, mejorar la metodología con que se calculan los ingresos del fisco de Chile. Y eso se recogió, están dando. Entonces se han tomado las medidas que se identificaron en su oportunidad. ¿Ya? Pero lo que sí, que voy a volver a este tema, es que cuando se dice que hay que preocuparse del tema del déficit, quiero decirle que este gobierno se hizo cargo de un déficit que venía gigantesco de los gobiernos anteriores. De hecho, hay una carta en un diario de la Tercera hace varios de fin de semana, donde varios exministros del gobierno de Piñera y otras autoridades económicas de ese sector critican y se abordan este tema. Se acontece que ahí hay ministros de Hacienda que, por diversas circunstancias, también tuvieron que enfrentar situaciones complejas y dejaron incurrieron unos déficits descomunales. Otra cosa que después hubo que retirar esos apoyos y esos déficits descomunales, ciertamente que había que hacerse cargo a la pandemia. Pero yo le quiero decir que creo que los últimos dos o tres IFE fueron excesivos. ¿Ya? El ingreso, los IFE que se otorgaron en su oportunidad, ¿ah? Porque no los quisieron retirar por razones políticas que estaban en las elecciones. No tengo ni una duda de eso, ya una convicción completa. Entonces, también hay que hacer un poco matizar las críticas que se hicieron a esta materia. Pero vuelvo al tema de los ingresos. El Consejo Fiscal Autónomo ha pedido siempre que aumentemos los ingresos permanentes. Uh-huh. Y para eso llama a ponerse de acuerdo. ¿Ya? Y en eso hay sectores que se han restado de este proceso. Rechazaron la reforma tributaria en su oportunidad.
Ya. La pregunta es, ¿por qué se toma en cuenta lo que dijo el Consejo el año pasado y esta vez no? Y la segunda es ya que...
¿Sí se toman?
Las recomendaciones que hace o las observaciones que hace están siendo cuestionadas y se dice al límite de las atribuciones. Y sí, entre las funciones que tiene el Consejo está precisamente formular observaciones y proponer cambios metodológicos y procedimentales y evaluar el monitoreo del cumplimiento de las reglas fiscales vigentes.
Eso está todo perfecto.
¿Ya?
Rafael, eso está todo aceptado. Eso se está haciendo. Aceptaron las recomendaciones, se conversa con el Fondo Monetario, se hace el cambio metodológico. Ahí no tenemos ninguna diferencia. La diferencia está cuando habla de pausar las dictaciones de decreto fiscal.
¿Sabe por qué? Político.
Porque eso genera un precedente muy grave. Uh-huh. Va a haber un próximo gobierno que asumirá en marzo del año que viene, el 11 de marzo. Uh-huh. No sabemos quién va a ser. Y va a tener un ministro de Hacienda, el próximo presidente o presidenta de Chile. Si hoy día se acepta como lo propone el Consejo Fiscal Autónomo, significa que podría decir el próximo gobierno, mi amigo, usted no, páuseme el decreto, esta meta fiscal no es la que tiene que hacer. Esa no es la atribución de ellos. Las atribuciones del Consejo Fiscal son súper claras en el artículo segundo, ¿no?, de la ley.
Yeah.
Evaluar y monitorear el cumplimiento de las reglas fiscales vigentes, manifestar su opinión sobre eventuales desviaciones del cumplimiento, y tercero, poner medidas de mitigación. No es pronunciarse sobre ya la meta fiscal, esa le corresponde al Ejecutivo. Eso, por eso que yo digo que está al límite cuando dice que pause la dictación del decreto. Y por eso digo que es un precedente muy serio, y lo reitero con toda tranquilidad. ¿Ya? El Consejo tiene evaluar y monitorear como se, si se está cumpliendo la regla fiscal, monitorear eventuales desviaciones de la misma, y en el caso de que eso ocurriera, proponer mitigaciones. Ahí está dentro de sus atribuciones, y se recogen opiniones. Y eso se ha hecho, por eso que se redujo el presupuesto el año que había pasado. Para la reforma de pensiones, le quiero recordar, la reforma de pensiones, el Consejo Fiscal lo invitamos a la Comisión de Hacienda a que diera su opinión sobre el impacto financiero, hizo unas recomendaciones y se adoptaron, y el ministro de Hacienda tuvo que adoptar algunas de las recomendaciones que se hicieron ahí, las conversamos. O sea, nosotros escuchamos al Consejo Fiscal, nosotros como parlamentarios y el gobierno ejecutivo. Otra cosa es que le cabe fijar la meta fiscal. Y señor, eso no le cabe.
Algo mencionaba usted de esto como insumo para otros intereses. Estamos en pleno año electoral y la economía es un tema de campaña. De hecho, la propia Evelyn Matthei ha puesto este tema muchas veces, bueno, por su condición de economista, entre otras cosas, sobre la mesa, y eso le ha valido varios enfrentamientos que después han sido cuestionados con el ministro de Hacienda. ¿Ve que está sirviendo como insumo el informe del Consejo Fiscal Autónomo para intereses electorales distintos a la política fiscal?
Sí, pero eso es parte del paisaje cuando uno está en esta actividad.
O sea, ¿ve un riesgo que la economía entre en este terreno? Porque es más o menos evidente que tiene que entrar.
Guardando todas las proporciones, por ejemplo, cuando conocemos los informes de política monetaria del Banco Central, que es un organismo autónomo, no cuestionado, yo lo respeto, lo defiendo a muerte, ya hace su estimación de crecimiento y dice, reduce la estimación de crecimiento, suponte. Noticia al tiro, no vamos a crecer, el gobierno lo ha hecho mal, etcétera, pero es parte del paisaje, yo no me quejo de eso, no lloro por eso, es la regla, es parte del patrón, no me preocupa. Por eso es que es importante que el informe sea lo más técnico posible, enmarcado dentro de la regulación existente, ¿ya? Y a partir de ahí cada uno dirá lo que opina del informe y dirá que el informe le gusta y lo usará para sus fines que estime pertinente si quiere usarlo. Yo eso no lloro, no me quejo, no reclamo. No tiene sentido. ¿Ah? Si el gobierno se equivoca o si el gobierno se queda corto en su estimación de ingresos, obviamente lo van a criticar. Puede dar explicaciones de por qué ocurrió. ¿Ah? Pero lo van a criticar y es así, y eso yo no me molesta. No es que me molesta el... No me puedo quejar. Otra cosa es que si un informe, que un consejo que viene planteando en los últimos 6 o 5, que hay que aumentar los ingresos permanentes, ahora todos los esfuerzos tienen que hacerse básicamente a partir de la reducción del gasto solamente, y vía administrativa, y no legal. Me parece que eso es más opinable. Pero bueno, vamos y nos defenderemos con esto. Pero pedir que no se dicte el decreto de meta fiscal, eso yo creo que excede y está bien al límite de sus atribuciones. Y eso es lo que genera un cierto ruido, ¿ya? Y por eso que yo llamo a cuidar la institución, todos nosotros, ¿ah? Ellos están en su derecho a cumplir con su labor, pero también tienen que cuidarse a sí mismos.
Senador,
yo quiero decir que estas instituciones como las que tenemos en Chile no son comunes, entre paréntesis, ¿ya? Esto no está en los países de la región de América Latina. Los países que tienen instituciones autónomas, ¿ya? Con recursos, con autonomía, con nombramiento a través del Parlamento, para pronunciarse sobre la marcha de la política fiscal... yo creo que no llegamos a 15. En países emergentes, menos.
Claro. Senador.
¿Por qué? Porque los ministros de Hacienda, en el fondo, no les gustan muchos países tener estas instituciones. Yo creo que son bien importantes, muy buenas, muy útiles.
Senador, hablaba usted de año electoral en la carrera presidencial. Se ha dado a conocer la última encuesta. Están Kast y Matthei empatados en el primer lugar con un 17% y Carolina Toá se consolida en el tercer lugar. ¿Qué panorama le plantea?
Eso es la Academia.
¿Qué panorama le plantea al gobierno? No, al actual oficialismo de cara a una nueva elección presidencial.
Primero, esta es una elección para mí que es una elección que está completamente abierta. ¿Ah? Yo veo que había una candidata que partió corriendo sola, harto, y estaba bien adelantada, y todos lo daban por hecho, ya estaba claro cuál iba a ser el triunfo, que es el caso de la alcaldesa Matthei, ¿ya? Y ya fue pillada, y que sobrepasó a Kast, subió, después se bajó, apareció Kaiser, ¿ah? No fueron capaces de ponerse de acuerdo en una primaria, ya ni entre dos siquiera, no fueron capaces, trataron de inventar una primaria media de cartón. Afortunadamente no le hicieron, digo afortunadamente porque hubiera desprestigiado a las primarias, ¿ya? Pero por otra parte, nuestro sector, de acuerdo a todas las encuestas, no estamos de favoritos en esta oportunidad, no estamos de favoritos, es una realidad, ¿ya? Da lo mismo la encuesta, pero yo veo que se va consolidando la candidatura de Carolina Toá, a quien yo apoyo activamente y entusiastamente, ¿ya? Dos, estoy contento de que tuvimos la capacidad al interior del oficialismo de ponernos de acuerdo en una primaria, ¿ya? Lo cual genera un contrapunto con respecto a la derecha. La derecha que dice que la encuesta que le va bien, parece que no son capaces ni siquiera de administrar la abundancia. Yo creo que el hecho de que nosotros nos hayamos puesto de acuerdo con todas las diferencias que podemos tener, con todo lo difícil que fue que en el caso del Socialismo Democrático llegar con la candidatura única, fue todo difícil, nosotros creo que damos la señal de conducción, de gobernabilidad, de tratar de ponernos de acuerdo en aras de un bien mayor.
Senador,
yo veo en la oposición una división en la derecha que es bien histórica y que incluso en la abundancia son incapaces de ponerse de acuerdo para dirimir una situación y generar una situación de fuerza y conducción y gobernabilidad.
Bueno, hay que decir nuevamente que usted es parte del equipo de Carolina Toá también.
Sí, claro.
En la encuesta Criteria, Rafa mencionaba la CADEM, y en la encuesta Criteria aparece primero Matei, segundo Kast, tercero Carolina Toá y cuarto Johannes Kaiser. Y hoy me quiero detener. ¿Qué evaluación hacen ustedes desde el comando de lo que está pasando con el candidato del Partido Nacional Libertario? ¿Está pasando algo particular o es encuestas que muestran un momento? ¿Hay que perderle de alguna manera el temor del avance de Kaiser?
No,
¿está decreciendo?
No.
¿Es el voto protesta que hoy día se manifiesta en Kaiser?
No, lo que yo veo es que lo que está ocurriendo en nuestro país es algo que se replica en otras partes del mundo, en donde sectores políticos que daban su adhesión a sectores más centristas o de ciertos cambios han favorecido posturas más radicales y más extremistas de derecha, ¿ya? Y yo creo que tiene que ver con una mirada más crítica de cómo funcionan los sistemas democráticos desde el punto de vista de lo que entregan a los ciudadanos. Creo que ahí el fenómeno de Kaiser o Kast en su oportunidad, que compiten porque se va más a la derecha. O sea, hace como un mes, me parece, Kast sacó un video en una mañana disparando en un club de tiro para combatir la delincuencia, y en la tarde Kaiser respondió disparando en un mismo club de tiro, pero con un fusil, parece una ametralladora.
¿Pero usted cree que Kaiser llega a la primera vuelta?
No, yo cerré malo, va a ser pronóstico. Pero yo espero que lo que lleguemos a primera vuelta, primero que gane Carolina Tobá la primaria, y ahí creo que va a haber un salto cualitativo y vamos a pasar a segunda vuelta con esa candidatura, enfrentando a alguien de la derecha, sin duda. Pero sí, yo creo que tenemos que poner atención a las señales que envía la ciudadanía, porque yo no voy a criticar ni a Kaiser ni a Kast ni a Matei por lo que piensen o propongan, o tendré que hacerlo, pero lo que me tengo que preocupar es pensar por qué tienen ese apoyo, qué están esperando algunos chilenos y chilenas que ven en esas personas una alternativa. Entonces creo que ahí eso pega para todos los de la política, pero aquellos que estamos en este tema hay que, y es un tema que hacerlo como país también, y todos tenemos que hacerlo. No le voy a decir lo que tienen que hacer los medios, ni los académicos, ni los intelectuales, ni los políticos, pero creo que tenemos que preguntarnos por qué razón personas que yo encuentro que piensan tan distinto, que quieren desmantelar todo, ya que proponen soluciones fáciles a problemas difíciles, tienen apoyo. Y eso no le puede echar la culpa a esas personas, es como echarle la culpa a Trump. No, Trump tocó una tecla en el electorado norteamericano que lo liberaron por segunda vez a la Casa Blanca, dos, después de los estropicios que hizo el 6 de enero, y tres, esta vez ganó con todos los votos, no a través de la votación indirecta de los electores. O sea, que quiero decir que hay que hacerse cargo de temas que no estamos resolviendo nuestro sistema político, nuestra democracia. Y por eso yo valoro tanto que hayamos podido ponernos de acuerdo en la reforma de pensiones, porque los mejores momentos de nuestro país, y no es chutiquería ni eslogan, es cuando logramos ponernos de acuerdo. Son los mejores momentos, los mejores.
Senador,
y eso es eliminando a los extremos. Y los dos procesos constituyentes fallidos, así lo demuestran.
Senador, y el punto de que usted destaca que Carolina Toá logra, o mejor dicho, hoy el oficialismo logra dar una señal de gobernabilidad, que es lo que le hace ser optimista, digámoslo así. ¿Qué peso tiene a la hora de que la gente no quiere, no le gusta la gobernabilidad? La cantidad de encuestas que muestran favoritismo hacia posturas más autoritarias, tipo Bukele, Milei, Trump, Orbán en Hungría, aumentan. ¿Es la gobernabilidad suficiente argumento para convencer a ese electorado de que desde el oficialismo se va a lograr poner coto a la delincuencia, al problema económico? ¿Es la gobernabilidad el único argumento?
No, 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 el tema de fondo es que propongo yo para enfrentar esos temas. Uh-huh. ¿Qué le digo a la ciudadanía que yo voy a hacer para enfrentar esos temas? Pero cuando yo digo lo que yo voy a hacer, las chilenas y los chilenos, y yo soy chileno, ya, decimos, ya, ¿y cómo lo, quién lo va a hacer? ¿Y cómo lo va? Ah, no, no tiene, no, no tiene capacidad. No, no capta, no tiene experiencia. No, está dividido su sector. En cambio, yo veo en Carolina Tohá y parte del oficialismo, pero sobre todo en Carolina Tohá y el Socialismo Democrático, que en lo que fue su desempeño en este gobierno, en temas concretos, hubo capacidad de dar conducción.
Senador, sin embargo,
sacar adelante temas. Ya, ahí está el Ministerio de Seguridad, ahí está la mejora de la cifra de delincuencia, que sigue siendo alta, pero mejorada, lo que pasa en la macrozona sur, lo que está pasando en el norte con el control fronterizo. O sea, creo que tenemos algo que mostrar de darle conducción. No puedo tener la mejor idea, pero si la gente cree que no la voy a poder llevar a cabo, o no le creo al que me las dice, no, si no tiene fuerza, no tiene capacidad, no lo voy a elegir.
Senador, sin embargo, los candidatos y candidatas presidenciales del oficialismo, en particular la semana pasada, tuvieron que dedicarse a dar explicaciones por el caso Procultura y a contestar sobre lo que está pasando en el oficialismo, que está mucho más golpeado hasta ahora, al menos, por este caso. ¿Cómo puede impactar, a poco de que parta la campaña oficialista para las primarias, el caso Procultura, el manejo de la moneda a su juicio y, sobre todo, las contradicciones que se generaron en el Frente Amplio, donde algunos empezaron a hablar de espionaje con fines políticos, algo que se distanció el propio presidente Gabriel Boric y el propio candidato Gonzalo Winter?
Cometieron un error en el juicio en esa materia, ¿ya? Uno no puede... Yo creo que uno tiene que ser muy responsable a la hora de hacer afirmaciones de ese tipo. Y no ayuda a las investigaciones ni ayuda al sistema, ¿ah? Más allá de lo que ocurrió ahora con el recurso de amparo y la revocación de fiscal Cooper por exceso, ¿ya? Pero yo creo que lo que hizo el presidente de la República en esta oportunidad fue lo correcto.
¿Impacta en la primaria
aquí,
el caso?
Es que ¿sabe, Paula? Es verdad, aquí nadie está sobre la ley. Nadie está sobre la ley. Nadie. ¿Ya? Yo sé que cuesta creerlo, decirlo. Nadie está sobre la ley. O sea, cuando ocurren estos temas, uno tiene que meter los dientes, usar los mecanismos que tenemos en la institucionalidad ya vigente y usar esa herramienta. Y ahí, bueno, operó el Estado de Derecho en esta oportunidad, la Corte de Antofagasta, apelaciones, hizo lo que hizo, bien. Hoy día vamos a conocer ahora a la Suprema, parece que pasa con el caso González, vamos a ver qué ocurre. Pero, como dijo ese caballero que yo quiero tanto, su oportunidad que las instituciones funcionen. Así nomás.
Un tal Ricardo Lagos. Senador Ricardo Lagos Weber, muchas gracias por el tiempo que nos has dedicado acá.
No, gracias a ustedes. Comenzamos un lunes lluvioso, pero con un optimismo desbordante. Hay un feriado
tremendo. Eso es lo mejor de todo.
Es el optimismo desbordante.
Esa es la gran noticia que tenemos para hoy día. Gracias, senador.
Que estén muy bien.
Igualmente,
gracias.
Buen día.
Cariño.
Chao. 8:33 minutos.
8:33 minutos.
ADN.